Radio 10 AM710, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en la sala Pablo Picasso, que corresponde al complejo llamado Paseo La Plaza. Digo esto con cierta lentitud porque estoy observando la llegada de más personas, cosa que recibimos con mucha alegría porque somos no muchos todavía, pero es una costumbre del programa empezar a llegar de a poquito. Además, hablo despacio porque tengo bastantes problemas de toda índole.
¿Qué, de qué índole? ¿Estás cansado?
No, de índole bocado. Estoy continuamente asolado por toda clase de mocos, moquillos, mocosos y moquetes.
Tiene que andar con casco, ¿no? Ya no con barbijo, con casco. Sí.
No es inocente el ámbito en el que hacemos el programa, que oscila desde los calores del Sahara hasta los fríos de la Antártida. Así que esto está empezando a surtir su efecto.
Puedo decirle algo, no quiero alarmarlo, pero no. Usted viene arrastrando una enfermedad por lo menos desde hace un año y medio atrás.
Eso es lo que me están diciendo todos.
¿Cómo es arrastrar una enfermedad?
En realidad el que se arrastra soy yo, más que la enfermedad que está en pie.
Pues siempre escucho eso de arrastrar la enfermedad o arrastrar algo.
Arrastrar es una palabra linda. Sirve tanto para un barrido como para un fregado.
Es amplia.
Pero bueno... No me hable más, por favor.
Se me saca el mudo, de verdad.
Hoy va a tener que hacer mucha fuerza para sacarme del pantano, de las arenas movedizas.
Sí.
Hablábamos de ayer de una característica central de la arena movediza.
Ah,
y también de alguna clase de depresión y de alguna clase de tristeza. El que te quiere sacar se hunde con vos. Ya, me pareció
está muy bien.
Como hallazgo de un programa de radio bastante.
Sí, está muy
bastante,
bien.
Que es mucho más que darse cuenta de que con la Molina perdimos 7 veces de 10 que jugamos. Corre el riesgo nuevamente, Barton, hoy de hundirse conmigo al tratar de hacerme egresar de estas...
Ayer me hundí.
Ayer se hundió. ¿Y hoy viene hundido o consiguió...
Y miren por dónde tengo, ya la ciénaga. Así que Guile va a tener que...
No, pero estaba pensando que es... Que es verdad que en todas las películas, cuando uno ve que se empiezan a hundir en la arena movediza, alguien desde afuera con una rama o con una soga,
sí,
lo saca. A cuerpo limpito saca a alguien que está pegoteado una melaza.
No es tan fácil, me parece.
No hay forma.
Ahora, ¿no le parece que la ciénaga o arena movediza es un invento de los autores de historietas y los guionistas de cine?
Sí.
Y que en el realidad no hay tal cosa.
No existe.
Porque es un invento extraordinario.
Sí.
Un lugar en donde te pones y desapareces. Y el sueño de un teatrista, salvo que en el teatro es difícil montar una ciénaga,
sí,
es justamente la facilidad para hacer desaparecer a alguien. el tipo que está haciendo una apuesta o que está haciendo una dramaturgia tiene dificultades,
claro,
con lo superfluo. ¿Cómo me desembarazo de este personaje? Un asesinato en el teatro siempre es un asunto.
Sí.
Ciénaga, una ciénaga. Pero es mejor todavía en el cine, porque en el cine...
De la nada aparece. Tipo
parece una ciénaga, no sabes qué hacer, que el cadáver, que lo enterró. No, ciénaga.
Ciénaga.
Ciénaga, y no hay ulterioridad con la ciénaga.
Pero a veces no está...
No hay velorio para el que se entere una ciénaga.
A veces no está bien realizado, porque usted dice, pero en verdad parece fácil salir de ahí, porque ve que mueve un codo.
Claro, bueno,
y se nota que está.
Para mí no son ciénagas de verdad, primero. No.
Y aparte le voy a decir, hay algo, si uno se fija en todo el tema de... Ay, no me sale la palabra. Sí, sí, pero es verdad.
Ciénaga.
Es absolutamente verdad.
No sé lo que iba a decir usted, pero yo estoy de acuerdo, porque lo quiero tanto.
A mí me convenció.
Que soy capaz de estar de acuerdo con todo lo que usted va a decir en el próximo año.
No, hay una palabra específica que es la que marca la continuidad de...
Creo que es continuidad.
La palabra continuidad.
Es muy probable.
Bueno, el tema de continuidad. La gente que
en la jerga cinematográfica,
sí,
se llama continuidad.
¿Continuidad? Sí, sí. Bueno, el hombre se va hundiendo rápidamente en la arena movediza o en la ciénaga, y cuando llega acá la parte de la barriga.
No termina nunca.
No termina nunca.
Y después vienen los cortes, y la continuidad a veces está mal, y resulta que parece haber salido un cacho incluso. Sí, ¿cómo? Se venía hundiendo
la nariz.
Se venía hundiendo duro y parejo, y ahora que le falta un cachito, incluso me parece que está saliendo el tipo.
¿Cómo es? Queda levantado. ¡Auxilio! ¡Auxilio!
¡Auxilio! Después toma de acá. ¡Auxilio! ¡Auxilio!
Es que en verdad el tipo está, ya tocó fondo, está en cuclillas.
No hay fondo, la ciénaga no tiene fondo.
Ah, no, algún fondo tiene.
Sin fondo, no, sin fondo.
¿Cómo? ¿Es un agujero que
hay que traspasar? Sí, señor, por ningún lado, sin fondo.
Al centro de la Tierra, ¿no?
Infinito, ni siquiera al centro de la Tierra.
Y se cae por el otro lado.
Entonces tendría fondo, ni siquiera por el otro lado. Se pierde en la paradoja del espacio.
Oh. Ahora, realizar eso en cine, si yo tuviera que realizar... algo similar a una ciénaga, sin contar con una ciénaga, porque convengamos que eso no existe.
Claro.
Yo pondría un piletón.
Claro, una pelopincho.
Una pelopincho, sí, pero profunda.
Más o menos.
En el cine
una pelopincho y la enterramos un cacho en el terreno, ¿no?
Sí.
¿Cierto? Y ahí le metemos qué.
Claro. No, ¿sabe qué?
Un barrito de arena.
Pero el yogur firme.
Ah, yogur.
Con el yogur firme es lo más parecido a la ciénaga. Yo creo... Siempre había un pote de 200 gramos de yogur firme, pero...
Bueno, ¿de qué si gusto? Uno... Pero es que se le ven las moscas, ese es el problema.
Ah, eso sí.
Pero qué linda escena con ciénaga, ¿eh?
¿Cuánta profundidad se necesita para hacer la escena? Poquito, ¿no? ¿Para hundirse?
Poquito porque vos te podés agachar.
Tipo arranca arrodillado.
Ponele... un metro y medio, sobra.
O menos, porque por ahí en la última escena el tipo está acostado.
Sí, pero se ve cuando el tipo...
Que se le ve.
Y por ahí se le ve que se levanta la punta del pie. De
es como esas escenas eróticas en las bañeras con espuma, ¿vio?
Ah, sí, que la mina se ve que está en malla abajo.
Sí, que se ve.
Evidentemente.
No, eso tiene que... Para hacer ciénaga tiene que ser por lo menos 3 metros.
No, pero ahí se ahogan en serio los actores.
Claro, bueno,
después ponemos más de 20.000 extras ahogados en la filmación de Terremoto.
Y sí, eso es un buen argumento de convocatoria.
Bueno, me gustó lo de la ciénaga, ¿eh? Bueno, pero...
Es parecido a la lava, pero apagada.
No, no es nada parecido. La ciénaga es barro. Es barro. Y la lava es piedra. Piedra derretida. Ahora, si usted me dice, en última instancia todo es parecido.
Sí, es cremoso.
Claro, los mismos átomos. Casi todo es hidrógeno en el universo, ¿usted sabe?
¿En serio?
Casi todo es hidrógeno. Hay, ponele, 999 partes de hidrógeno y una de todo lo demás junto.
Pero escúcheme, ¿cómo? Es decir que
bueno, 9-1, digamos.
Bueno.
9-1, sí, más.
Pero digamos... Y tanta diversidad con 9-1, imagínese lo que es
un piano, ¿no? Es hidrógeno... Prácticamente es todo hidrógeno. Si usted va finalmente a átomo por átomo. Si usted empieza con una gilet,
sí,
y se desarma átomo por átomo el piano, casi todos los átomos son de hidrógeno.
Todo, dice.
9 de cada 10 átomos, dice el aviso del jabón Lux, son de hidrógeno.
El jabón Lux es mayormente hidrógeno.
Mayormente hidrógeno. O sea que todo, dice, bueno, la ciénaga, 9 partes de también. Hidrógeno. La lava, 9 partes de hidrógeno. Usted, 9 partes de hidrógeno sobre 10.
Todo.
Y así todo. Es muy aburrido el universo.
¿Pero cómo puede ser
si
que
usted lo, si usted lo mira así?
Sí, sí.
Claro.
Si lo mira desde uno.
Si lo mira de cualquier otra manera, no. Pero si lo mira así, sí.
Una piedra también.
¿Una qué?
Una piedra.
¿Qué?
Hidrógeno.
Hidrógeno.
No había uno.
Un ser vivo también.
Pampita, incluso lo mismo que una piedra.
Una vez que usted se desarma en átomos,
sí.
Ya en lo vivo y lo no vivo no tiene mucho sentido, ¿verdad? Son átomos. Un átomo puede formar parte de usted o de una piedra.
Bueno, no me mire.
Discúlpeme que se lo diga en esto.
Diferencia bien la de los dos elementos.
Así que cuando uno lee el primer capítulo de los libros de física, que es hasta donde yo llego,
sí, ya lo dice ahí, lo
ya le agarra una cosa melancólica.
Ya en el prólogo lo debe decir.
Le dice, mejor que no lea, dice, porque somos puro hidrógeno, primer capítulo. Segundo capítulo, principio de termodinámica, todos al horno. Todo bicho que camina va a parar al asador, dice la segunda ley de termodinámica. Tres leyes de termodinámica. Una dice, primera ley, no se puede ganar. Segunda ley, no se puede empatar. Tercera ley, no se puede dejar de jugar. En serio, en serio. Así que es todo. No hay cosa más impresionante y más dramática que un libro de física, que un libro de ciencia. Porque además tiene el dramatismo de que es verdad. Cuando usted lee Hamlet, dice, bueno, mire las cosas que se le ocurrían a este Shakespeare. Mire si el tío va a matar al hermano, al cuñado, para quedarse con el trono, yo qué sé. Bueno, alguien lo inventó. Esas cosas no suceden en la realidad. A mí no me va a ocurrir, dice usted. Pero en cambio, Cacho me dice, hidrógeno. Eso yo también. Y ya uno, al saber que es casi todo hidrógeno, ya se conduce distinto. Yo era mejor antes de enterarme.
Creo que uno no se hace tanto.
Levantaba más minas. Pero ahora ya sé, le puse a decir cosas a una mina.
Y ya la ve de hidrógeno.
Y ya, no, me veo a mí. Digo, ¿qué le voy a decir yo si soy puro hidrógeno? Pero mire, fulano. Dice, yo, a mí me gusta mucho esto y el otro. Y digo, ¿qué le estoy diciendo yo que soy hidrógeno? Y dice, ¿usted qué trabaja? Nada, soy relleno de un globo de mongolfier.
Sí, pero también se lo puede tomar de otra manera, como si somos todos de lo mismo y bla, bla,
claro,
bla.
Claro, ¿qué diferencia hay entre ceder a mi lujuria o no ceder? Ninguna.
No, bueno,
¿qué
no
le cuesta?
¿Tampoco usted?
¿Qué le cuesta si finalmente somos todos parte del mismo universo, moléculas?
Exacto.
Que una molécula más y otra molécula menos. Bueno, empecemos a...
Sí, pero la mujer no le mira sus 9 partes hidrogenadas, sino la otra.
¿La otra parte de qué se cree que es también? Bueno, pero escúcheme... ¿Por qué no damos cuenta de cuáles van a ser nuestras actividades?
Tengo mucha información.
Semana? El que está hablando aquí es Patricio Barton. Vamos
Hola,
a saludarlo.
Amigo, buenas noches.
Y la persona a quien yo llamé Gillespie,
sí.
Es precisamente Gillespie, o mejor dicho, el artista antes llamado Gillespie. Bueno, a ver, Barton, cuéntenos qué vamos a hacer esta semana o lo que queda de ella.
Lo que queda de ella haremos lo que hicimos en el resto de la semana.
Es decir, nada, no gran cosa. Esto incluso también descorazona a los oyentes. Ya, yo pensé que por lo menos iban a esperar un poco, no.
Pero con una diferencia, estaremos jueves y viernes en la Sala Chica.
Ah, lo dicho, va a ser una aventura del espíritu. Bueno,
aquí
así que...
en el Paseo de la Plaza, Corrientes 1660.
Sí, sobre todo el viernes, la gente que venga con tiempo, ¿no?
Porque sí, mañana también, porque aquí con esta gente llenamos 5 de esas salas.
Sí.
Bueno.
Bueno, y hay información, por ejemplo, de Gillespie.
Ah, adelante, por
sin
favor.
Que él escuche.
Sí.
Yo le voy a contar que Gillespie el viernes no va a estar, porque según la información que tengo aquí...
su paradero será en el Teatro Vera de Corrientes.
¿El Teatro Vera de Corrientes?
Sí.
¿Qué va a hacer ahí?
No sé, pregúntele. ¿Le quiere contar o no va a decir?
No,
nada.
Señor.
Bueno, Gillespie va a actuar 4 noches consecutivas en el litoral argentino. Empezando por Corrientes el viernes.
Prácticamente me estoy radicando en el litoral, vamos
sí,
a decirlo.
Sí, dígalo. En el Teatro Vera, ajá, viernes. Después se cruza el puente. Y el sábado tocará en Resistencia, en la Casa del Médico.
La casa de mi médico. Voy a tocar en la sala.
El domingo avanza, ahí nomás, porque Roque Sáenz Peña es muy cerca de Resistencia, y Roque Sáenz Peña va a tocar en el Centro Chaqueño. Y ya el lunes, feriado, 12 de octubre, va a estar en Posadas, Misiones, en el auditorio el Mono Montoya. No, Montoya.
Muy bien.
Y después vuelve.
Obvio, vale.
Una gira estupenda.
Sí, muy linda. Muy ya hice hace como 4 o 5 años atrás y me encantó ir.
Muy bien, Corrientes, Chaco y Misiones, Gillespie todo el fin de semana. Y tengo información de Rolón también.
Ah, por favor, ¿va con Gillespie, no?
No, Rolón y
siempre
esto...
con el espectáculo ese, doctor, estoy más
las charlas de diván. Las charlas de diván.
Las charlas de diván. El tipo se sienta acá... Todos los locos en la platea levantan la mano. No, doctor, me pongo en guardia cuando suena el timbre. No le dice por qué.
No, mire, todos estos días, tanto oyentes como gente aquí del público fue denunciando a Rolón que daba charlas en sí, charlas sí. apócrifas.
No daba charlas, te vendía todas las entradas y después no iba.
Y no iba.
O manda un ayudante a veces.
No, pero hoy me llamó Rolón en persona.
¿Estás seguro?
Sí, porque me dijo, me cantó. Cuando levanté el tubo, escuché que decían, Patricio Barton, saluda. ¿Se acuerda de la rumbita esa?
Sí.
Bien. Va a estar en Montevideo, Rolón, con charlas de diván, en el Teatro Metro, el domingo.
Porque incluso en el Uruguay hay locos también. Sí. Si no crea que estamos todos aquí.
Domingo, 8 de la noche, en el Teatro Metro.
¿Cuál es el Teatro Metro?
No sé, me dijo que todo el mundo sabe cuál es.
Menos yo.
Dije, ¿querés que diga la dirección? No, ya sabe.
¿Teatro Metro? Te juro que yo he ido muchísimo a Montevideo y nunca viste un Teatro Metro.
No, me parece que es un teatro que está en una esquina.
¿No será el cine de la Plaza de la Cagancha?
Bueno, ese.
Ah,
ese. Exactamente, es ese. En la esquina de la plaza de...
Le han cambiado el nombre.
Bueno, ahí va a estar Rolón a las 8 de la noche del domingo. ¿Sí?
Muy bien. Bueno, seguramente van a ir muchos orientales a egresar de la locura gracias a la imposición de manos de... Aquí nos invitan al espectáculo que se llama La Historia de Juan Moreira, que tiene lugar todos los sábados a las 21:30 ahí en Defensa 611 en San Telmo, La Historia de Juan Moreira. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver, creación y dirección Escobar Lerchundi, y es un espectáculo de mimos, pero será todo de mimos de Juan Moreira en
todo el
mímica
mimo.
Es bueno, no es un, si bien se mira, es una obra de muchísima acción, ¿no? ¿Dónde está Gutiérrez? Por acá no se lo nombra en ninguna parte.
Interesante, ¿no?
Y sí, interesante que uno escriba una obra y al cabo de algunos años
no lo deja el autor
ni lo nombre. Sí, aquí está. Eduardo Gutiérrez había publicado en forma de folletín La vida de este gaucho que existió realmente, ¿eh? Viste que estaba hablando de gusto yo. Muy bien. Bueno, pero
bueno, acá me llega una información que usted va a presentar un libro en el aula magna del Colegio Nacional, ¿eso es verdad?
Sí. Sí, pero ya informaremos.
Falta un poco, la semana que viene.
Va a ser caso, sí. Bueno, muy bien. Vamos a saludar a nuestras amistades, dale.
Bueno, yo voy a saludar a Alfredo y a César de Carli también, que hoy entré en contacto con él.
¿Usted
Muy bien, voy a saludar a Alfredo Rosso, que es un viejo amigo y periodista de rock.
Muy bien, yo tengo aquí muchísimos correos electrónicos. Vamos a saludar también a Eduardo Grossman, que se ha hecho presente en nuestros estudios. Vamos a saludar a nuestros benefactores de Babieca, etcétera, y a mucha y a otra muchísima gente. Estos son solamente algunos de los millones de correos que estamos recibiendo por la página esta nueva.
Sí, alejandrodolina.com.ar.
Bueno, aquí Neri Apellido, uno de nuestros habituales.
Sí, apellido porque no puso el apellido.
No sé, loco. Gira, pide, tome para el sordo, guárdelo para el sordo. Desde la Ciudad de México, el Distrito Federal, Luqui, una argentina que vive allí, bueno, y nos saluda. Hola a todos, dice Mayra, soy de Rosario, etcétera. Bueno, dice que tiene la costumbre de tener un cuadernito cerca para anotar algunos nombres cuando escucha el programa y después preguntar. Está bien, está bien. Alguien le preguntó a Einstein si él no llevaba una libreta, como muchos hacían, para anotar cuando se le ocurría alguna idea. Y Einstein le dijo, no tengo tantas. Como si a uno se le ocurriera una idea cada tres minutos. Desesperado. No, no tenía nada. Está bueno. Bueno, gracias. Tiene esta chica del cuadernito que comparte la pieza con su hermana, no con la suya, sino no, con la de ella, no. Y tiene unas peleas espantosas porque la hermana detesta este programa. Se llama Mayra y tiene 22 años, una hermana, etcétera. Bueno, desde Zárate, Raúl de Zárate, dice, pregunto, ¿habrá en el futuro obras singulares necesarias para el desarrollo del país como el complejo Zárate Brazo Largo? Bueno, habrá, seguramente, y hay. O sea, no es la última obra que se ha construido, es una obra de una gran importancia, pero se han hecho otras cosas desde aquel tiempo, se ha pavimentado mucho, hay construcciones, hay diques, represas.
Si hablamos de puentes, el de Rosario es bastante nuevo.
Por ejemplo, el de Rosario es quizá el más nuevo de los puentes sobre el Paraná, ¿no? Así que, sí, la respuesta es sí, habrá, obras habrá, quédese tranquilo. Por ahí no hay otra cosa, pero obras. Felicitaciones por la Plaza del Ángel Gris, dice, qué sé yo. Alejandro, que es de San Martín. Bueno, ¿por qué Dios nos da tanta capacidad de amar? Grita Susana Bergini. ¿Cómo está Susana? ¿Por qué Dios nos da tanta capacidad de amar y tan pocas oportunidades de encontrar a la persona que lo merezca? ¿Ah, cómo? ¿De dónde salieron los merecimientos aquí? ¿De dónde salieron los merecimientos? ¿Usted busca personas que merezcan su amor en el baile?
Claro.
Yo busco pechugonas.
Sí, ¿cuál es el grado de merecimiento?
No sé, pero no está bien esto. ¿Cómo personas que merezcan? No, claro. Estoy buscando a la persona que merezca mi amor. ¿Qué sé? ¿Qué vende?
No es un acto de justicia.
Discúlpeme, Susana, no es contra usted esto, pero digo, no es un acto de justicia. Es un acto que sucede y a veces recae sobre personas poco recomendables. Pero lo primero que hay que buscar es una persona que acepte recibirlo. Esa es la primera cosa. Preguntame no si me lo merezco, si acepto recibirlo, porque por ahí me lo recontra merezco, pero no me interesa.
Sí, hay merecimientos además que uno le escapa, ¿no?
Sí, seguramente. Pero ¿cómo se declara usted una mina? Señorita, ¿usted merece mi amor? No, pregunta si lo quiere. ¿Y cómo lo quiere? ¿Dónde? ¿Y cuándo?
No, inclusive se la puede amenazar. Es decirle, te lo mereces.
Eso. Bueno, así que Dios nos da capacidad de amar, o quien sea. Y bueno, y uno hace lo que puede.
Como los mozos de Montevideo, veo que le dicen merece.
Cuando merecido.
En la comida.
Sí, merecido. Romance el enamorado y la muerte quiere que cante alguien que escribe por primera vez, Melissa. Gracias a José del Chaco. Bueno, me cuentan unos episodios familiares, pero le agradezco mucho su cariño, su perseverancia. Nos escucha desde antes de que empezara el programa. Desde Madrid, Fede y Aran nos saludan. Dani Delany se queja porque dice que hace ya varias veces, varios días que envía este correo y no lo leemos nunca. Le digo dos cosas. La primera es que lo leímos ayer. Pero la segunda es que no leemos todos los correos, porque es imposible, ¿no? Pero bueno, por ahí le toca, por ahí no. Tampoco hay un sorteo, ¿no? Más bien leemos los correos que nos parecen van a ser mejor recibidos por la gente. Hay censura, efectivamente, aquí. Hay censura. Aquí, como en cualquier parte, evidentemente, hay censura.
Sí.
Por ejemplo, el diario La Nación, discúlpeme, podría tener 500 páginas, pero tiene 45, 30. ¿Por qué? Porque hay un tipo que elige el material que se va a publicar y el que no se va a publicar. ¿Cómo llama ese tipo? ¿El censor? No, llama el director.
Es discriminar. Discriminar.
Claro que es discriminar. En eso consiste escribir. Claro. Discriminar. Lo que se va a publicar, usted es un escritor y discrimina.
Sí.
Discrimina lo que le ha salido bien de lo que le ha salido mal y opera en consecuencia. Así que, bueno. Yanina Dobarro, ¿cómo le va? Escribe desde Aspen, en Colorado, Estados Unidos, ese lugar turístico. Y nos invita, ¿eh? Bueno, primero le voy a contestar, porque nos invita más o menos seriamente. Así que le voy a decir, invente algo que vamos a Aspen, sí. Nos tiramos en esquí y hacemos el programa.
Bueno, y lo hacemos en inglés, inclusive.
Gracias a Pato de Caballito, a Paula, que nos escribe por primera vez, que nos vio en Villa Gesell hace mucho y que se sentaban en el suelo, y sin embargo el programa era bueno, decía. Bueno, gracias a todos. Bueno,
muy bien, los correos llegaron a dolina@infobae.com. También pueden visitar la página, que es alejandrodolina.com.ar. El teléfono, el nuevo, es 4535-2700. Y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Muy bien. Hablaremos hoy de Mani, el fundador del maniqueísmo. Mani creó allá por el siglo III de nuestra era un culto universalista que logró extenderse en casi todo el mundo civilizado. Pero fue flor de un día. Duró poco. Para algunas personas, Mani fue un sucesor de Cristo, se lo consideraba continuador de Buda. Como sucede siempre, cada vez que uno se postula como Mesías, es inevitable que sea sucesor de Cristo o continuador de Buda. Nació en el año 216, Mani, en la comunidad rural de Narcuti, al sur de Babilonia, o al sur de lo que era Babilonia en un tiempo. Esto en la orilla izquierda del Tigris, es decir, muy cerca de la actual Bagdad, la capital de Irak de larga fama. En esa época, Narcuti constituía un distrito de la provincia de Azuristán que dependía del imperio de los partos. Los partos, aquellos niatos que solían cobrar peaje a las caravanas, y estaban en el nudo mismo del mundo civilizado, en la zanja, podríamos decir, que dividía el oriente de occidente. Esos eran los partos. Y que eran medio mal llevados, cobraban unos peajes abusivos, se emperraban en no dejar pasar a las caravanas de uno y otro lado, o mejor dicho, recibían en una esquina las caravanas que venían de la China y en la otra las que venían del occidente, no dejaban que se conocieran y ellos intermediaban. Los partos han sido una de las razones por las cuales no hubo tanta comunicación entre la cultura de la China y del Oriente y la cultura del mundo occidental. Bueno, esos eran los partos. Mani era hijo del señor Patek, se llamaba el viejo, ¿no? Patek había tenido una visión cuando su mujer estaba embarazada. Esto es bastante frecuente, ¿no? Los hombres suelen tener visiones cuando sus mujeres están embarazadas. Patek era pagano, del mismo modo que nuestro amigo uno de los funcionarios más importantes de esta radio.
No, es de apellido Pagano, funcionario.
Ah, yo creí que Patek era Pagano.
No,
era,
señor.
En realidad, era develar una identidad oculta. Patek era nuestro amigo, el señor Pagano.
No, señor.
No, era Pagano entonces en el sentido de que creía en los dioses antiguos. Pero, un día, después de una aparición de un ángel, parece que se le apareció un ángel, y abandonó el paganismo y se unió a la secta de los Mustasila, que son, eran unos tipos, literalmente Mustasila quiere decir que se lavan, como sabemos todos. Eran unos tipos que pasaban lavándose, ¿no? Y es un grupo que influyó mucho en el pensamiento de Mani. Los Mustasila tenían como unas abluciones rituales, se pegaban enjuagadas a cada momento. En cuanto a las costumbres alimentarias, su régimen era muy extraño también. Estaban prohibidas las carnes, los productos lácteos. El pan hebreo era permitido, pero el pan griego no. Quien ingiriese pan griego era expulsado. Se podían comer solo verduras cultivadas en el huerto de la comunidad, y también le valía la expulsión a quien comiera verduras cultivadas en otros huertos, este acto, ¿no? Esto, claro, debía haber alguna serie de trámites judiciales para seguir el paso o la trayectoria de cada verdura, para ver de dónde venía. Bueno, el pan griego por ahí se diferencia del pan hebreo, vos lo ves y este es uno y este es otro, calculo. Pero una chaucha cultivada en el huerto común y otra chaucha cultivada en un huerto privado, se parecen mucho. ¿Cómo saber si uno se está comiendo la chaucha correcta? ¿Sí? Si me permiten esta forma de decirlo. Bueno, el fundador y profeta de los Mustasila era un señor llamado El Chazay. Aquí parece un apellido del bajo fondo, ¿no? De acá del barrio. En realidad se ignora si existió El Chazay, pero los Mustasila decían haber sido fundados por El Chazay. Mani nació y creció en el seno de ese grupo Mustasila, grupo que afirmaba que Jesús era el último eslabón de la cadena de los Mesías salidos de Adán. Así, durante sus primeros años, Mani fue partidario del Chazay, el chazaísta sería. Pero en el año 228 un acontecimiento extraño transformó la vida de Mani. Según los documentos, Mani recibió una revelación. Un ángel le habló. ¿Qué documento? Según los documentos de Mani. ¿Qué documento? Está hablando de documentos en el año 228, allá donde Judas perdió el poncho. ¿Qué documento?
Sería una fotocopia de algo.
Claro, sí, con la firma del ángel. Certifico que me le aparecí. Firmado el ángel. Bueno, según lo que se dice, Mani recibió la visita de un ángel y el ángel le habló. Pero Mani decidió no contarle a nadie. Se hizo el Vicenzo y creció, dejando que maduraran dentro de sí los secretos que el ángel le había transmitido. Dedicarse a la maduración de secretos es una tarea un poco extraña. Pero, ¿qué sirve?
¿En qué deviene un secreto maduro?
Un secreto maduro, lo interesante es hacerlo florecer al secreto, me parece, más que madurar, ¿no? O fructificar en otros secretos, en secretitos que van extendiendo estas nociones hasta que el mundo entero no tenga más remedio que desayunarse con ellas. Pero bueno, el caso es que sea lo que fuere, lo que Mani entendía por madurar las revelaciones del ángel, no le contó nada a nadie. Cuando llegó a la edad de 20 años, empezó a discutir violentamente con los notables Mustasilas. Entre lavado y lavado, Mani discutía violentamente y a los 25 recibió de nuevo la visita del ángel. Fue en ese momento que Mani quedó convencido de su misión divina. Imagínense que a uno lo visite un ángel una vez, ya es cosa rara, pero que lo visite dos veces, bueno, habrá dicho Mani, parece que mi misión es divina. Y entonces aseguró que estaba en la tierra para fundar una nueva religión. Denunció públicamente al elchaísmo, criticó abiertamente las abluciones sistemáticas, los baños pertinaces, las enjuagadas a repetición, y se autoproclamó el último de los profetas, dentro de los cuales consideraba a Zoroastro. Hacía bien, porque estaba en el lugar geográfico más indicado. Zoroastro era el profeta del masdeísmo, de aquella religión monoteísta de los persas, que tenía mucho que ver con Mani. Posiblemente no haya ninguna religión tan vecina a las doctrinas maniqueas como esta religión de Zoroastro, la religión masdeísta de Hormuz, también llamado Aura Mazda, y de su contrincante, el malvado Ahriman, ¿no? Las fuerzas del bien y del mal, respectivamente. También consideraba profetas a Buda y a Jesús, y creía que estos profetas habían hecho revelaciones parciales que estaban contenidas y se consumaban en su propia doctrina. La doctrina fundamental del maniqueísmo se basa en una división dualista, no dualdista,
no,
dualista del universo, o sea, en la lucha del bien y el mal, entre el ámbito de la luz y el de la oscuridad. En un principio, estos dos ámbitos estaban totalmente separados, pero según esta cosmología, en una catástrofe original, el campo de la oscuridad invadió el campo de la luz, entonces se mezclaron y se vieron involucrados en una lucha perpetua. La especie humana es producto de esa lucha, de la lucha del bien y del mal. Para el maniqueísmo, el cuerpo humano en su materialidad era perverso. El alma humana, en cambio, era espiritual, luminosa, y debía ser redimida del cautiverio que sufría en el mundo dentro del cuerpo. Y entonces la liberación se lograba a través del conocimiento. Una vez adquirido el conocimiento, que tenía que ver desde luego con los preceptos de Buda, con el cristianismo, etcétera, el alma humana podía lograr dominar los deseos carnales.
Claro.
Cosa en la que no estoy interesado.
Bueno.
Que solo servían, decía Mani, para perpetuar aquel encarcelamiento. Como se ve, hay desde luego un fondo muy edificante en las doctrinas de Mani. Los maniqueos estaban divididos en dos clases, como corresponde a su naturaleza.
Claro.
Pero en este caso de acuerdo a su grado de perfección espiritual. Los llamados elegidos practicaban un celibato estricto y eran vegetarianos. O sea que de carne ni hablar. No bebían vino, no trabajaban, mira vos. Se dedicaban solamente a la oración. De este modo se aseguraban su ascensión al campo de la luz. El segundo grupo, más numeroso, era el de los oyentes. De los oyentes de este programa. Se llamaban así aquellos a quienes estaba permitido casarse, aunque se les prohibía tener hijos. Repito. Como los cátaros. Esta secta estaba condenada más que a su engrandecimiento, a su aniquilación.
Sí, no.
Porque si no se reproducían, en algún momento iban a aniquilarse. Además, en una comunidad en donde se prohíbe estrictamente tener hijos, debían ser muy frecuentes los infanticidios, lamento decirlo. Personas que mataban a las criaturas para evitar ser descubiertas. De ese modo evitaban ir al infierno, imagínense. Así que, bueno, también estos oyentes, los que acabo de nombrar, que podían casarse pero no tener hijos, practicaban ayunos semanales, etcétera. Con el tiempo, decía Mani, se conseguiría rescatar a todos los fragmentos de aquella luminosidad dispersa, de aquella luminosidad diluida en la oscuridad. Y entonces el mundo se destruiría, pero después de eso la luz y la oscuridad volverían a estar separadas para siempre, sin que se vea cuál sería la ventaja. Bueno, alrededor del año 240 Mani comenzó a predicar su palabra en todos los rincones del mundo conocido, que no era tan grande como el de hoy. Pronto se transformó en un personaje temible. Ya sabía yo que se iba a poner.
¿Por qué?
Y su secta estaba perfectamente estructurada. Él parece que era muy seductor. Mandó misioneros al Imperio Romano para que se conociera allí su prédica. Su primer viaje importante lo hizo cerca de la desembocadura del río Tab y recorrió el Golfo Pérsico, navegó hasta el delta del río Indo, allá dando vuelta a la península del Indostán. No, sin dar vuelta, antes de dar la vuelta. El Indo está primero. El que está del otro lado es el Ganges. Bien. Bien. Estuvo ahí en la India, qué sé yo. Trató de convertir a algunos reyes. Llegó, por ejemplo, al reino de Turán. Y el rey de Turán no se quería convencer. Resultaba un poco impermeable a los razonamientos, a los silogismos y a la prédica. Mani resolvió pegar un pequeño vuelo. ¿Y quién no se convence después de ver a Mani volando por los aires?
¿El vuelo?
¡Voló! ¡Voló! Y aquí lo dicen. No los documentos, pero lo dicen. Bueno, y se marchó de la India a pie, allá por el año 242, y dejó allí la primera comunidad maniquea fuera de los límites de su tierra natal. Durante el regreso conoció al cuñado del rey Sapor, que reinaba allá en la zona de Babilonia. Babilonia ya había sido destruida, pero no importa. Gracias a la amistad con el cuñado del rey, Mani logró entrevistarse con Sapor, y seducido por la oratoria de Mani, dio validez al nuevo culto. Chao, listo. Pero puede decirse que en el año 270 ya la religión estaba instalada en todo el imperio persa, que era un imperio considerable, ¿no? Mani disfrutaba de su triunfo, qué sé yo, pero se le complicaron las cosas, porque murió el rey Sapor, lo sucedió Hormis primero, y después vino Baharán, que era malísimo y se hizo enemigo de Mani. Mani se enemistó con el poder, y Baharán era más deísta, la religión que hemos nombrado. Claro. Y entonces estalló una competencia religiosa entre los maniqueos y estos tipos. En fin, el hecho es que Mani cayó en desgracia, quiso regresar a su pueblo. En el camino supo que el Baharán, este su enemigo, andaba con ganas de liquidarlo. Y unos ñatos lo invitaron a Mani a participar de un banquete, y ya se sabe lo que sucede cuando tus enemigos políticos te invitan a participar de un banquete. Llegó la cana, lo apresaron sin prólogo alguno. Una cadena en el cogote, tres en las patas, tres en las manos. Lo tuvieron encerrado poco tiempo, eso sí, porque inmediatamente lo mataron. Lo desollaron vivo primero y lo mataron después, imagínense. Parece que es vida sin piel. Era el año 277 y Mani tenía 61 años de edad. Aquí dice que el rey Baharán murió meses más tarde, como si fuera un consuelo. Bueno, pero el maniqueísmo se extendió hasta la China, incluso, ¿no? Todavía en el año 492, el Papa Gelasio descubrió un grupo maniqueo en Roma. Pero el maniqueísmo fue combatido, todos los libros fueron quemados, el emperador cristiano Justino instauró una legislación que castigaba con la muerte a toda persona sospechosa de maniqueísmo, así como a todo maniqueo que no denunciara a sus antiguos compañeros, ¿no? En un gesto de tolerancia cristiana. ¿Sabe quién era maniqueo? Un amigo de este programa, en su juventud, San Agustín. San Agustín era maniqueo, y no solo era maniqueo, sino que era libertino, lo cual nos dice que era un mal maniqueo. Ni siquiera era cristiano, mirá vos. Calavera y ni siquiera cristiano. Comía carne y todo, ¿no? Andaba de acá para allá, y un día dijo planto, y ese día se plantó. Y así, con la misma habilidad que había seguido el camino del maniqueísmo y del libertinaje, siguió luego el del cristianismo y la castidad, porque el tipo parece que era bueno para todo. Pero bueno, se ha dicho también que el explorador Marco Polo descubrió muy lejos en el tiempo y en la geografía, en 1292, un grupo de sectarios de Mani. Pero desde esa fecha ya no hubo más maniqueos, salvo para los periodistas, que dicen que uno es maniqueo cuando divide el mundo en dos. ¿A quién se puede dedicar esta charla sobre Mani? Bueno, al propio Mani, que tan malo no era. Hay mucha gente que conoce la palabra maniqueo, pero no a Mani, porque parece un chiste que maniqueo provenga de Mani, pero es así, ¿no? Además, tiene un nombre, como suele ocurrir con algunos nombres persas y otros de la India, suenan como italianos, y los de la India hacen bien en sonar como italianos porque provienen del sánscrito, que es el idioma ario, y de ahí vienen los idiomas nuestros, así que tiene que sonar así. Bueno, muy bien. Después ya los, ¿cómo se llamaban los tipos esos que se lavaban? Los mustasila. Que se lavaba, toda la gente que se lava, tanto sea de un punto de vista ritual como por mera higiene. Pero el que se lava con pretensión metafísica está bien. Pero mejor todavía es el que se lava sin esperar una recompensa divina en el otro mundo. Bueno, eso es todo. Eso es todo. Hemos ido a la discoteca, le hemos contado.
Es una historia de espiritualidad.
Sí, sí.
Está bien, ¿eh?
Se le hemos contado al discotecario.
¿Le gustó?
Se durmió mucho.
Bueno,
que sí. Para él también, es que él era bastante, bastante maniqueo.
¿Y qué le dio? Dos opciones, dos
bastante
discos.
Bastante maniqueo, porque él siempre dividía el mundo en dos partes: las cosas que le gustaban, las que no le gustaban. Entonces, filosofía elemental que tanto le gusta a nuestro discotecario. Y finalmente me dijo algo que dice: lo que mata es la mezcla.
Bueno, no me parece muy profunda.
Lo que mata
la
es la mezcla, porque dice: cuando había luz de un lado, sombra del otro, estábamos todos bien.
Sí.
Estábamos todos bien. ¿Usted le gustaba la luz?
Sí.
Me miró así, ¿no?
Claro.
Iba la luz. ¿Le gustaba la oscuridad? Y me hacía el gesto sin alcanzar a decir.
Pero el problema es cuando se empezó a fundir.
Fueron sus siguientes palabras. El problema es cuando se mezcla. Como cuando se mezclan dos sustancias coloreadas con dos colores distintos. Este abre la compuerta que comunica, un vaso comunicante entre dos líquidos, estamos muy físicos hoy. Y ya las moléculas se entreveran,
un
azul y amarillo que era perfectamente boquense, sale un verde
ferro,
que es otra cosa. El color verde no existe, por ejemplo, en la eternidad, porque ahí las cosas son solamente todas puras. En el topos o granos de Platón solo existen las cosas puras, donde puede, de lo que se puede deducir que el verde no existe, que el verde es una mezcla, y donde puede deducirse también que aquel mundo platónico que tanto parece añoramos es mucho más pobre que este.
Claro.
Porque es todo hidrógeno allí.
Es menos complejo, ¿no?
Sí, claro, porque es menos complejo, tiene. Uh-huh. Ese es el asunto. Y el universo ideal que proclamaba Mani también era menos complejo. Todo luz, todo sombra. ¿Cuál es la gracia del arte?
La penumbra.
La penumbra, las mezclas, los claroscuros. Eso es. El fluir. Si está detenido la luz, si está detenida la sombra, el bien y el mal, llamémosle. Si no fluye el uno hacia el otro, el mundo termina y se aniquila. Bueno, muy bien. Me dio un disco que se llama Mala Junta.
Ah, por el tema de la mezcla.
Que la mezcla siempre es una mala cosa, ¿no? En la orquesta, divertida orquesta de Julio De Caro. Adelante. Thank you.
la orquesta de Julio De Caro en La Venganza Será Terrible, Mala Junta.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Oh, qué nochecita,
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio, yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo a la Plaza de Buenos Aires. También mañana y pasado estaremos aquí. Esto es Corrientes 1660. Pueden venir, que la entrada es libre y gratuita. Y ahora vamos a acusar recibo y agradecer algunos discos, libros y revistas que hemos recibido.
Bueno, bien, hemos recibido el disco de Jorge Guillermo, Tangos de Fútbol y Otras Hierbas, que es un disco de, bueno, tangos, fútbol y otras hierbas, básicamente. Participa Carlos Buono, un gran bandoneonista, arreglador, y también Juan Carlos Pugliano, pianista, arreglador también, de mucha trayectoria.
Bueno.
También el disco Turbio, discúlpeme, Tinte Trío, Turbio, Tinte Trío, también de tangos,
Bueno, aquí hay dos libros, No es amor, de Patricia Kolesnikov, de Suma, y Marcelo Cohen, Casa de Otro, Otro con dos T, porque es el apellido de Coleados Otro. Esto es ¿de qué editorial es esto, che?
Alfaguara.
Alfaguara, mira, sí. Qué lindo, Sí. Bueno, lindo libro, Dale.
Bueno, de la compañía recibimos el libro de Sandra Petriniani, Catálogo de Juguetes.
Es como descripciones y, y prosas relacionadas con diferentes juguetes. O sea, cada capítulo tiene el nombre de un juguete, determinado. Por ejemplo, nombre algunos tipos.
Bolitas, justo abrí en bolitas.
Bolitas, es un juguete bastante millo, ¿no?
Sí.
Imagínense.
Muñecote.
Es el ínfimo límite de la palabra juguete. Casi no le cabe a una bolita.
No, palo, el palo.
¿Cuál es tu juguete preferido? Una bolita.
Sí, el juguete es es con lo que se juega o algo que fue creado para jugar.
Sabemos lo que es.
Un palo.
Ya sé, es una pregunta filosófica la suya.
Es decir, claro, claro, exacto.
Si usted juega, es juguete. Aunque hay algunas canciones que dicen tal cosa no es juguete, etcétera, etcétera. Mire, señora, cuida a su hija, no sé.
No es para jugar,
Bueno,
de Corregidor también está Argentina en su literatura. Es una compilación de Nilda de Fernández con cantidad de textos.
Tentado estoy de hacer una cita de Shakespeare respecto del mejor juguete.
¿Hágala?
No, de ningún modo, no se puede, terriblemente obscena.
Bueno, pero justo iba a decir
hablando
una cosa importante.
Bueno, el momento de las noticias.
Muy bien, pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 10 grados la temperatura actual. Argentina cada vez más lejos del acuerdo con el FMI. El ministro de Economía, Amado Boudou, insiste en rechazar la auditoría del organismo.
Tenemos conversaciones en el marco de un país que forma parte de un organismo multilateral, que lleva su voz a este organismo. Me parece que es muy importante esta voz también en términos de la posición que tiene Argentina en el G20. Tuve una reunión con Strauss Kahn, que es el número uno del fondo, hablando de lo que eventualmente podría ser un artículo cuarto para la Argentina, que un artículo cuarto es un intercambio de información, no es ni una auditoría, es simplemente una evaluación de la marcha de la economía de los países integrantes del fondo. La verdad fue una reunión muy buena, muy amable, pero no hubo ningún resultado final, salvo que nos vamos a volver a encontrar en St Andrews, en Escocia, la primera semana de noviembre.
La recaudación por retenciones agropecuarias cayó 42,3% en septiembre. El índice es tomado con respecto al mismo mes del año 2008. El dato proviene de la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la Nación. Paro docente en Tierra del Fuego. La medida se cumplirá por 48 horas para este jueves y viernes. El gremio reclama el pago de haberes de septiembre y un aumento salarial del 25%. 10 grados, la temperatura en Buenos Aires, la humedad del 65%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
En Revista 7 Días de esta semana, no te podés perder. El adiós a Mercedes Sosa. Amigos, familiares y artistas, junto a miles de argentinos, despidieron a la voz de América. Imágenes, testimonios e historias de un país que llora a su gran artista popular. También te contamos, Maru Botana y Mariana Fabiani, embarazadas. El emotivo tributo de familiares en las Islas Malvinas. Léelo en Revista 7 Días, todos los martes en tu kiosco a 3,90. Sí, sí, escuchaste bien. Ahora Revista 7 Días sale los martes y cuesta solo 3,90.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje, una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina,
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires, y cuando han pasado casi 4 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
La vida me tiene harta, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina.
Sí, muy bien.
Tenemos aquí numerosísimas monografías breves.
Una cantidad de material.
Sí,
que no,
increíble el trabajo que se ha tomado nuestro equipo de producción. Realmente sí. No salgo de mi estupor. Por ejemplo, ¿estás preparada para vivir con el niato que conociste? Claro, porque muchas, esa es una nada más,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Pero muchas mujeres conocen a uno,
sí.
A usted por la enramada, en cualquier parte, ¿no? Y le gustó el tipo. Pero,
sí, pero no se lo va a llevar a vivir.
Claro, no se lo va a llevar a vivir con
hay con un ella. Tiempo de conocimiento,
tiempo
de preparación.
¿Pero qué significa? Discúlpeme, ¿qué significa estar preparada? ¿Cómo se prepara?
Y bueno, por empezar, a alquilar algo.
Ah, a eso se refiere.
Usted se lo lleva a vivir con usted, usted vive con su madre,
claro.
Su padre y varios hermanos, podría resultar enojoso, pero no es muy interesante esto. ¿Usted se lleva a vivir a las personas que conoce inmediatamente a su casa?
No.
Porque hay gente que conoce a alguien en un bailón.
¿Cómo va a llevar un desconocido?
Y ya dice, ay, viniste a vivir conmigo, aprovechando que...
Uno tiene que tomarse varios meses para conocer a la persona, que no tenga defectos muy graves.
Y después le dice, te mereces vivir conmigo.
Bueno, pero no nos gusta eso.
Bueno.
¿Cómo hacer bomba de crema, también conocidas como profiteroles?
¿Qué? Es más lindo bomba de crema.
Mucho más lindo bomba de crema.
Porque los profiteroles parece que no, no se comieran por la boca. No, no.
Ahora, ¿cómo se rellena? Buenas tardes.
Sí, sí.
¿Cómo se rellena las bombas de crema, doctor?
Bueno,
tenemos
el doctor en bombas de crema.
Sí, sí. Al doctor Patricio Coso, experto en toda clase de rellenos.
Uh-huh.
Él es experto en rellenos en general, ¿verdad?
Rellenos en general. Esto...
Tanto de profiteroles como de bombones, arroleados, cubanitos.
Uh-huh. Y eso, eso es todo.
Bola de fraile, etcétera.
En la Facultad de Medicina se
no sé, ¿dónde lo
no, señor, es una academia de relleno. Usted trae cualquier cosa vacía y yo se lo relleno.
Se lo rellenamos, ponen, no importa lo que sea, se lo rellenamos, dice el aviso, y aparece él así, cruzado de brazos con cara de te voy a rellenar.
Bueno, ¿qué quiere que le rellene?
Sí, momentito.
No, 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 momentito, yo no quiero que me rellene nada. Le digo, ¿cómo se pone la crema adentro de la bomba? Porque algunos me han dicho...
Venimos, porque nos estamos sí. asesorando.
Perdón, perdón, discúlpeme, yo estoy atendiendo al señor, yo no sé quién es usted.
No, el señor viene conmigo.
Un momentito.
Bueno, ¿qué es? ¿Amigo del señor? ¿Primo? ¿Hermano?
¿Qué es? ¿La policía esto?
No, me llama la atención que entró al local sin anunciar.
Y al señor no le preguntó nada, a mí yo le tengo que dar todos los datos.
El señor dijo buenas tardes, fue amable.
Y yo dije buenas tardes después y te le tengo que dar todos mis antecedentes.
El señor trabajaba antes conmigo, me rellenaba los cubanitos.
Ajá.
En un puesto que
soy repostero recibido.
Sí, señor. Rellenó cubanitos hasta que empezó a engordar.
Sí.
Y le engordaron los dedos especialmente.
Sí.
Entonces después, ¿te acordás?
Sí, lo rompía.
Pero
me
reventaba
todos los cubanitos, tipo. Así que lo tuve que reemplazar con una persona de manos chicas.
No, pero usted el cubanito lo rellena con la manga.
¿Cómo con la manga? ¿Dónde meto el dulce en la manga?
Señor, la manga es un adminículo.
Epa,
cubanito estamos hablando.
No, sí, cubanito. Que usted aprieta como un pomo, ¿ve?
Bueno.
Aprieta por acá y sí. le sale por allá.
Usted me, doctor, la forma que se expresa no parece.
No. ¿Y cómo con eso? Pero eso es muy sucio. A mí me gusta el relleno a mano.
No, pero eso es más
con
sucio.
Con un dedo, elige el dedo que sea, ¿no? Conforme
sí.
al diámetro lo que va a rellenar. Agarra un poco de dulce de leche y mete el dedo en el cubanito, en el profiterol o donde fuere, señor mío.
No, señor, eso además de antihigiénico y puede romper el cubanito, por ejemplo, en una bomba. Usted le queda el agujero si mete el dedo.
Esto es verdad. Y esto es lo que nosotros nos planteamos.
Porque queremos hacer bombas rellenas. Y quedaba la bomba agujereada y venían los clientes, decían, pero esta bomba parece que le hubieran metido el dedo adentro.
No, y claro.
Y nosotros no, decíamos nosotros que nos chupábamos el índice.
Un rubro, tenemos una panadería que es fantástica de lo mejor.
Sí.
Pero el rubro de pastelería...
Lo relleno,
no. Vinimos a una especialización, a un mastery.
Claro, porque incluso en vez de rellenar a las bolas de fraile, le ponemos por afuera.
Claro.
Y la gente las puede agarrar.
Ah, no.
Que todas rodeadas de dulce de leche es una porquería, nadie las quiere.
Claro, y además también es imposible.
Algunos incluso las compran, se las chupan. Y después no se las come.
¿Qué? Pero es que deja todo exhibido, todas chupadas exhibidas ahí en la panadería.
Sí, sí, qué sé yo. Bueno, no importa. Usted limítese a nuestra consulta, ¿no es cierto?
Bueno, escúcheme, usted quiere rellenar
¿y para
una bola de fraile? Se nos cuide los modos porque me está
una bomba, señor, un profiterol, no una bola de fraile. La bola de fraile nos interesa menos porque igual sale... la gente la prefiere sin relleno, la bola de fraile. La verdadera bola de fraile
sí,
no tiene ningún relleno, ningún agregado, nada.
Bueno, el profiterol hay que inocularlo.
Epa, señor.
Para...
Vamos, ¿eh? ¿Qué te dije?
Para rellenarlo, ¿comprende?
No.
Entonces, usted pone... Tenemos una especie de jeringa especial.
Ah, una jeringa.
Una jeringa, ah, claro.
No, pero es especial.
No, no se me había ocurrido a mí esa posibilidad.
Ahora, qué difícil pasar la crema pastelera por la aguja.
Claro, realmente te...
No, pero es una aguja
que... Te pone los dedos blancos de tanto...
Es una aguja que le aguanta esto, ¿no?
Así, le aguanta.
Y después tenemos también la máquina de...
Ah, eso me interesa. Algo con mucha fuerza, con... ¿Cómo qué?
Sí, con un...
Como un aire comprimido, ahí está.
Claro.
Una cosa de aire comprimido.
Un compresor.
Ya no, te escupa la crema y no tenga uno que andar haciendo fuerza.
No, pero el aire comprimido le atraviesa y le sale por el otro lado la crema.
Y le pones el dedo del otro lado. Pones el dedo del otro lado al cubanito y atajá.
No, señorita, es la jeringa tenemos. Y como una máquina de coser, vio que la aguja va...
Ah, sí, sí.
Como una máquina de coser con jeringas.
Y van pasando las bolas.
Sí.
Y usted las va inoculando automáticamente. Va,
sí. ¿A qué velocidad es el pasado de bolas?
No, imagínese que inoculamos 60 bolas por minuto. O sea,
oh,
no, no.
Una por segundo.
Es impresionante.
Claro.
Tiene que poner, sí, las bolas en línea, porque si está torcido.
¿Qué quiere?
Claro, por ahí la agarra de costado, claro. El chanfle, la bola, y por ahí incluso sale disparada.
¿Qué hacemos? ¿Tenemos que comprar una regla?
Y señor, si usted es un buen reportero...
¿No tiene como una especie de desfiladero donde van una bola tras la otra?
Sí, pero si
con
usted...
Con un plano inclinado y las bolas van rodando.
Sí, pero usted tiene que tener cuidado que las bolas sean del mismo tamaño. ¿Usted tiene las bolas del mismo tamaño todas?
Y las que hacemos... No, nosotros hemos...
No, una pequeña variación tiene que haber.
El muchacho de la tarde,
sí,
las hace más grandes que el de la mañana.
Y bueno, pero entonces...
Porque tiene mano chiquita el de la
claro,
tarde.
Claro, que es ese que le dije, sí, yo.
Parecen nueces la bola.
Pero entonces el de la mañana es el que las hace chiquitas.
Sí.
Bueno.
Y todas las viejas vienen a la tarde. Ay, dice. ¿Por qué dice? Ustedes venden las bolas más grandes a la tarde que a la mañana. Dice la vieja con la boca llena.
Bueno, eso es un problema. Eso es un problema. Porque si usted pone en esta máquina.
Sí.
Que tiene esta horma.
Esta, la inoculadora de bolas.
Claro. Bien. Si usted pone las bolas muy chiquitas, por ahí le entran dos donde cabe una, donde debe caber una, ¿comprende? Entonces
claro,
sí, le inocula, sí, dos bolas que en verdad inocula media.
Sí, sí.
Medio de una y medio de la otra.
Acá, Rubén, me parece que nos conviene comprar la máquina, por lo que está diciendo el señor.
Claro.
Porque dale,
y echar a algunos empleados.
Claro, la producción.
En eso consiste la revolución industrial.
Sí, haríamos en menos tiempo más cantidad de bolas.
Claro, exacto, y pues, tendríamos, señor, menos sueldos que pagar.
Pero no, es una, no sé si menos sueldos. Mira que esta máquina es muy cara.
Me da la impresión que es de última generación, ¿eh?
Pero con la miseria de tres o cuatro empleados se paga sola.
Tiene una pantalla táctil, por lo que veo.
Sí, sí, es todo computarizado. Usted no me vaya a rellenar con esto un vigilante porque está todo monitoreado.
¿Cómo?
No me
quiere decir que con esta máquina es higiénica, ¿no es cierto?
Por supuesto.
Quiero decir, las manos no toman contacto jamás.
Nunca, nada.
Con las bolas.
No, nada.
Con la yema del dedo,
poner en la
usted
puerta,
se olvida...
En la puerta de la panadería. Nuestras manos... etcétera.
Usted olvídese de ese asunto nunca más, comprende, la bola va sola.
Nos va a cambiar la vida.
A mí me parece eso espectacular. Ahora me da la impresión, viendo la pantalla gigante de plasma táctil, que el software, el soporte debe ser difícil. Debe haber una cantidad de guarismos.
No, es simple. Usted fíjese la pantalla.
Pero mire la cantidad de números que tiene.
Si
¿cómo
hay que
es
por cuanto menos ser ingeniero para manejar las
¿cómo
bolas?
Ponemos?
No, es muy fácil. Cada bola son 9 partes de hidrógeno y una de dulce de leche.
Ah, bueno. Sí.
Va pasando. Y lo que tiene además de práctico es que le dice el peso exacto de cada bola.
¿Podemos probar?
¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, uno advierte que están las bolas muy pesadas?
Bueno, ahí tiene.
Ahí eso la rechaza.
Algo anda mal ahí.
Y sí.
¿Comprende?
No, puede ser. Entonces, la humedad también.
No, la trae, se la reviso.
Ajá,
sí.
Se la ponemos a punto.
¿Eso es todo? ¿Está incluido?
Está en garantía, tiene 2 días de garantía, claro, sin compromiso.
Y le hago una pregunta, ¿se revisa acá o hay algún cuarto aledaño?
Es un secreto profesional, señor.
No, bueno.
La reviso yo personalmente.
Sí, me imaginé.
Perdón, ¿qué otra máquina tiene, por ejemplo, para doblar medias lunas?
Sí, bueno, tengo la dobladora.
¡Apa!
Le doblo todo, ¿eh? ¿Usted trae algo, trae, por ejemplo, un vigilante?
Sí, sí.
Sale media luna.
Esto es espectacular, ¿eh?
Y al revés, proceso inverso, porque a veces nos sobran, uno a la tarde ya va notando cómo va la venta de vigilantes media luna.
Mm.
Entonces está muy bien, si vemos que se fueron todas las medialunas y quedan muchos vigilantes, torcemos la medialuna, el vigilante, y lo convertimos en medialuna y va saliendo. Pero si por ahí tenemos necesidad de vigilante,
y al revés,
puede enderezar la medialuna
y la pone al revés, la hace pasar una vez, porque si no le queda la medialuna para el otro lado, cuarto
le queda derecha, porque a veces de estar tanto doblada, usted se lo vende derecho al vigilante, a la vieja,
sí,
pero vio que se vuelve a su forma original y dice, me compré un vigilante, cuando llegué a mi casa estaba doblado, dice la vieja.
Bueno, si usted hace factura de goma, sí.
Y se enderecemelo.
Si usted hace factura de goma, sí, pero...
¿Cómo de goma?
¿Cómo de goma?
Si le vuelve la posición, la panadería,
le vuelve la posición original.
Una masa impoluta, señor.
¿Sabe lo que es la masa?
Una
la
masa
liviandad.
De harina y agua, señor. Nada más.
Sí, escúcheme.
Ninguna
bueno,
una cosa, engrudo puro.
Sí, pero eso...
Usted con las medialunas puede pegar figuritas.
Ningún tipo de conservante de nada.
Todo... Se le pudra a las dos horas.
Todo natural.
Se degrada enseguida, sí.
Bueno, tiene esa máquina y después usted quiere rellenar, por ejemplo, merengues.
Los merengues, disculpe, no van relleno.
Bueno, son dos mitades.
Son dos mitades, claro, en el claro. Medio, usted es como un sándwich. Un sándwich no es.
Por eso le iba a decir, si usted quiere rellenar merengue.
Esto es muy equivocado, sí. Esto me está llamando la atención.
Ah, bueno.
No firmemos todavía.
Este no, hombre no tiene Rubén, idea de no, nada.
Señor, Rubén, yo lo puse prueba.
Nosotros queremos rellenar también pollos.
Sí. Ah, no, eso es otra cosa.
El relleno de pollos acá se hacía artesanalmente.
Sí.
Es decir, al pollo lo rellenaban como se podía.
No.
Incluso hubo una experiencia de rellenar al pollo vivo.
Sí, bueno, pero ¿cómo? Le tiene que
antes de matarlo.
Está lleno de vísceras.
Se llama alimentarlo.
Sí, exactamente.
Va, depende, ¿no?
Bien, ¿cómo se procede al pollo relleno, que es una de nuestras especialidades?
Sí, sobre
bueno,
todo la
para
fiesta.
Eso tengo la otra computadora, la otra máquina.
¿La la vista?
Mírela.
Eso, gigante.
La mechadora de pollos.
Pero parece un tractor.
Es muy grande.
La 4, mire la patona que tiene la goma.
Sí.
Esta es la gran mechadora.
Pero esto para hacer cantidades industriales.
Usted pone todo el relleno.
¿Es un motor diésel?
Sí, ¿no? Le carga por la otra punta del motor, le carga el relleno.
Ajá.
Inclusive
por punta...
puede no molestarse en tener el relleno hecho. Pasa por la picadora, lo que usted ponga, se transforma en relleno, sale por la mechadora y el pollo en el otro extremo es mechado.
Nosotros fuimos a Estados Unidos,
sí,
¿te acordás?
Hace 3 años.
Y hay toda una línea de producción de pollo relleno, que es así, son 100 metros.
¿100 metros? Ah, bueno,
por una punta entra el pollo vivo.
Sí.
Y también en una paralela entra el relleno dividido de toda la podredumbre que le ponen, ¿no? Entonces la máquina va primero, mata el pollo, otra lo eviscera.
Es muy feo, porque
que llega a la punta y se encuentra con el relleno.
Sí.
Y ahí tiene lugar
la mechadura.
La mechadura.
Que sí, pero es un poco cruel.
Pero...
de ver a los pollos vivos y ahí que se les acerca, sí, ¿no? Sí. El momento.
Claro, es casi una línea de vida y muerte del pollo,
claro,
una biografía del pollo.
La gente llora.
Y sí, es un poco.
Pero bueno, entonces, nosotros vendemos pollo porque es una panadería esta, ¿cómo
sí.
va a vender pollo?
Claro, sí, claro.
Pero somos panadería a la antigua, usamos el horno,
claro,
para alquilamos el horno. Usted tiene, por ejemplo,
un lechón. Sí, yo quiero...
Claro, tranquilamente lechón. Lo trae y a las 12 horas se lo entregamos al lechón a su casa, le tocamos el timbre, ¿quién es? Le mostramos el lechón por la mirilla y dice...
Y me lo entrega el lechón así con la boca abierta y
es
esa mirada.
Cuñado.
Hacemos el lechón, por ejemplo, que está todo cortado en cuadradito. Usted lo mira y está íntegro.
Pero hace así...
Y se desarma en miles de
pequeños cubitos que usted los puede pinchar.
Sí. ¿Cómo rompe cabeza?
Buffet Freud.
¿Buffet Freud?
Freud. Sigmund Freud. Lo puede pinchar con un escarbadiente. El cerdo...
Ahora, todo cuadraditos, habrá partes que no se pueden comer.
Como por ejemplo, ¿cuáles?
Y por ejemplo, un ojo. Un ojo
cuadrado.
Un
ojo cuadrado también.
¿Sí?
Lo único que le pedimos que no cambie los cuadritos lugar, porque
claro, es claro, como un rompecabezas. Después un día se nos cayó.
Le queda un monstruo.
Ah, se nos cayó el chancho a la entrada. Fue probar. Y después la gente esperando para entrar y nosotros armándolo. No, dice, pará, este no va acá, a ver.
Era un pixelado de
Niki Lauda quedó ese.
Bueno, ¿y?
Bueno, y entonces si yo le entrego el lechón crudo.
Sí, señor.
Sí, está al horno, pero al horno me puede, porque digo, ya que mete el lechón.
Sí.
Pero escúcheme, yo le puedo entregar pizzas o algunas otras cosas.
De momento,
que
señor,
me cocine todo junto.
Esto es el lechón, porque el lechón es difícil, pero la pizza es una cosa que está al alcance de cualquiera, de un horno.
¿Pero qué le cuesta? Si usted tiene.
¿Cómo que me cuesta? Espacio, señor.
Pero escúcheme, pero si le sobra espacio, me dice que le sobra espacio.
Pero usted no, no es el que nos va a vender la máquina.
Claro, y no tiene nada que cocinar un lechón.
No, señor, yo vendo máquinas para rellenar. Podemos hacer...
Tenga cuidado acá con el lechón. ¿Acordá lo que pasó con aquel muchacho, el gordito?
Bueno, las máquinas tienen, son
no,
un arma
con
de...
el horno, con el horno que...
Sí.
¿Qué le pasó?
Era un pibe que laburaba de sereno, que venía a laburar de día, sin dormir... En fin.
Se asomó a ver si estaba listo el lechón.
Sí.
Y vino otro compañero.
Sí.
Y le cerró la puerta y lo mandó para adentro. Este muchacho. Y este gritaba con el ruido del.
Sí, clásico. Aparte con la radio a todo lo que da. Sí, bueno,
pero no se dio cuenta que faltaba uno en el.
No es así como uno se da cuenta las cosas. ¿Qué hace usted para ver? Que metió un tipo en el horno. Cuenta a ver si falta uno.
No, pero usted está. Ah, sí, está trabajando. Con determinada cantidad de personas, le dice dónde está.
No, pero ahí en el movimiento.
Y no escuchó los gritos, no escuchó nada.
No, no dimos cuenta.
No se escuchó nada. Incluso cuando fueron a buscar el lechón, primero lo sacaron a él.
Sí.
Y estuvieron a punto de entregárselo a la señora.
Sí.
¿En cuadraditos?
Cortado en cuadraditos. Pero después dijeron, che, este no es el lechón.
Dijo uno, pero nos lo metimos con camiseta el lechón.
¿Qué tragedia?
Ahí sí lo
fue terrible.
Ah, los contó y
contamos, a los empleos faltaban dos.
Sí.
A uno lo habíamos echado.
Ah.
Y otro era ese.
Qué lindo lugar.
Bien.
Bien, no, pero yo digo, muchachos, nosotros podemos hacer una sociedad.
¿Cómo? Un momentito, que cambió el vínculo ahora.
Sí.
Te venías a hacer el compadrito y ahora agachás la cabeza.
Ustedes cocinan todo en esa panadería y yo relleno todo. ¿Entienden esto? Es la sociedad ideal.
Es verdad, Rubén.
Es verdad.
Fue lo que vinimos a buscar, justamente.
¿Cómo no nos dimos cuenta antes? Nos dimos cuenta antes. Está muy bien. Y
claro que, bueno, la mayor inversión de capital, de ingenio, de talento es de mi parte.
Bueno, sí, capital, bueno, ponga la guita ahí arriba de la mesa.
No, me refiero al capital intangible, señor.
Total, miren, nuestra panadería se llama Los Muchachos. Así que no se sabe cuántos son.
Sí.
Panadería Los Muchachos, pueden ser dos, pueden ser tres. Si usted tiene un amigo y quiere traerlo,
sí,
también pueden ser.
Y
nosotros teníamos un socio, pero como ya medio creo que le contamos aquí, que no era panadero. Pero tenía la panadería, que en entonces tenía verdulería, farmacia, le contamos.
Sí.
Panadería.
Panadería de barrio,
claro,
un poquito de todo.
Mucho rubro.
Y después cabaret.
Ah, cabaret, no sabía.
Cabaret le agregamos al final una idea que se nos ocurrió, una idea loca que tuvimos. Dice, ya que hay panadería, hay farmacia, hay verdulería, ¿qué es lo primero que se te ocurre?
Y no sé, que vende huevos o algo así.
Ya vendíamos huevos.
Y no se
no
me
sé
ocurre,
dónde lo vendíamos.
Pero
quizás cabaret.
Y a la noche, 7-8 de la tarde, ya empezaba un poquito
un
el cabaret.
Sí, una matiné.
Pasaban las mozas con las facturas que nos sobraban.
Ahora dígame, ¿y en el cabaret había números con mujeres?
Números
y...
con mujeres, había un caño.
Sí.
Es un pasamano que lo afanamos de su terra.
Sí. Lo puso vertical.
De la línea A, fuimos un día que estaba así, en una hora pico. Y cuando nadie se da cuenta, nosotros íbamos destornillando de abajo.
Pero la gente... Guarda que la gente estaba lleno el subterráneo.
Nadie se dio cuenta, cuando llegamos a la última estación, nos bajamos sin soltar el pasamano.
Ahora, para instalar eso y que haya un baile del caño, el caño ese se dobla.
Bueno, nos dimos cuenta después de la primera función.
Sí, se quejaban las chicas, dice...
Sí, porque no se puede bailar así, imagínese, porque la gracia del baile del caño es que la dama no larga nunca el caño.
No, y cuando, ¿te acordás cuando vino la vedette, la gorda?
Oh,
la alemana.
Sí. Tuvimos que
parecía de estaño el caño.
Tuvimos que ir a buscar un caño a la casa de un muchacho que es plomero. Lo llamamos por teléfono y se trae un caño.
No. A la primera cabriola se dobló todo el caño.
Sí, quedó. Me parecía.
Y dígame, ¿y en este cabaret también había números musicales, digo, con orquesta en vivo o algo así?
Que el cabarute, ¿no? ¿Qué? ¿Qué orquesta en vivo?
¿Qué? ¿Teatro Colón?
¿Qué vas a...?
¿Un cabaret?
¿Qué vas a levantar músico en el cabaret?
La orquesta Glenn Miller tocaba.
Para hacerlo...
Algunas de las chicas que trabajaban en la verdulería trabajaban al mismo tiempo en el cabaret. O sea, cuando había poca gente en la verdulería, bajaban un rato al cabaret, se lavaban un poco las manos.
Pero se habían servido las papas. Le pedían papa negra y después iba al cabaret.
Papa negra y especial, efectivamente. Y después, un momentito, ¿no? Y por ahí venía uno, dice, tenés gente en la verdulería, un momento, dice. Y ahí se lavaba las manos y atendía a la gente.
Sí, yo no sé. ¿Y tuvo éxito ese?
Ah, pues era más éxito que la panadería, que todos los negocios. Se llenaba a partir de las 7, 8 de la noche. Todo el mundo.
Escúcheme, yo tengo...
Aparte teníamos primera figura, no solo estaba la gorda, la alemana.
Sí.
Dobla caños, sino...
Tenían otras figuras.
Sí.
Las hermanas gemelas, parecidas.
¿Cómo, parecidas o gemelas?
Nacieron gemelas y el paso del tiempo las hizo parecidas.
Puede separar.
Ah, las conozco, sí. Ahora, ¿y la gente se da cuenta que eran gemelas?
No le importa, uno no va a ver gemelas al cabaret.
Y pero la gracia es eso, señor, si no, no las gemelas.
¿Qué gracia que sean gemelas o que sean ni siquiera hermanas?
Aparte ni se veían.
Ya vendíamos como gemelas. Una era polaca y la otra paraguaya.
Pero no me lo venda así, el baile de las gemelas. Pero que sean gemelas, es el baile de las gemelas.
No, había una lamparita roja que ni se veía nada.
Una lamparita esa de 60...
Sí.
¿B? Con un celofán.
Watts.
Con un celofán.
¿Y eso llegaba a teñir de rojo todo el ambiente?
No, se veía rojo. Usted entraba ahí y veía ahí.
No, era
a la polaca y a la paraguaya, decía la gemela.
Medio penumbra.
Claro, medio todo.
Ahora penumbra y con la verdulería ahí a un costado.
A un costado, sí. No, esto era como detrás de la heladera.
Claro,
la puerta.
Estaba en la heladera de muchas puertas y por una de esas puertas entraba el cabaret.
¿Había que atravesar la heladera?
Claro, la puerta de abajo, a la derecha, era la del cabaret. Sí. Y tenía una calcomanía que decía cabaret.
Ah.
Porque a veces abrimos la puerta para sacar carne o algo.
Por ahí salía un tipo de adentro.
Salía un tipo de adentro.
Que decía, ¿a qué hora es, muchacho?
Y ahí entrabas al cabaret, que era atrás de la heladera.
Y discúlpeme, las dimensiones del lugar, ¿no?
Pequeñas, atrás de la heladera que quiere.
Sí, por eso me llama la atención.
Era un cabaret a la francesa, Segunda Guerra Mundial.
Como esos sótanos, Julien Greco, toda esa cosa.
Ah, era chiquito.
Y... Era chiquito, pero cálido, ¿eh? Sí. Más que nada por el motor de la heladera.
Ajá.
Que recalentaba.
Aparte la cercanía de las artistas, la cercanía prácticamente sentada arriba de la mesa.
Sí.
Ah, mire usted.
El caño prácticamente lo tenías al alcance de tu mano.
Tenía que andar mirando ahí con cuatro ojos.
Mire si vamos a meter una orquesta en vivo ahí. Tres, cuatro parroquianos más la...
Iban por un rato.
Sí.
Discúlpeme, ¿no? Lo importante también en un cabaret. Zona reservada.
¿Y qué quiere? ¿Dos por dos? ¿Dónde quiere?
Todo era zona reservada.
No, pero entonces no es reservada.
Lo tapamos con un mantel.
Zona reservada, decía, hay un tipo con una fresada. Pum, arriba, y el tipo ahí.
Bueno, dígame.
Dice Laura.
Sí, en ese cabaret habrá lugar para estos señores del noticiero que vienen...
¿De dónde vienen?
Me parece que vienen de una radio.
Depende de qué radio sea, lo dejamos entrar, porque si no... A ver, que lo diga.
Pregúntele, ¿de
qué radio son, muchachos?
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Es la hora 1:30 minutos en Buenos Aires, 10 grados la temperatura actual. Se revierte la tendencia negativa en el mercado inmobiliario. Sucede por primera vez en el año. En agosto aumentó un 53% la venta de inmuebles en la capital federal. El incremento es con respecto al mes anterior. Así lo explicó el presidente del Colegio de Escribanos, Víctor Di Capua.
Hemos comparado los primeros 5 meses del año 2008 con los primeros 5 meses del año 2009 y la caída fue del 39,9%. Después comparamos los primeros 6 meses del año 2008 con el año 2009 y después comparamos los primeros 7 meses y fue del 38,14%. Hoy tenemos los primeros 8 meses del año 2008 y los primeros 8 meses del año 2009 y el descenso bajó a 34,18%, o sea que la meseta que veníamos viendo empieza a recuperar el número de escrituras.
Se espera otra mañana fresca en Capital y alrededores. Este es el informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Para el día jueves continúan las condiciones de buen tiempo con cielo parcial o algo nublado, los vientos leves a moderados del sector sur, la temperatura mínima pronosticada 7 grados y la máxima 21 grados. Para el día viernes, cielo parcial o algo nublado, vientos moderados del noreste, temperatura mínima 8 grados, máxima 23 grados.
La actual en Buenos Aires, 10 grados, la humedad del 60%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10, la radio. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible. She would never say where she came from. Yesterday don't matter. If it's gone, while the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost. At such a cost. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you will lose your mind. In life unkind.
Eran los Rolling Stones en La Venganza Será Terrible, Ruby Tuesday.
Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Continuamos aquí en La Venganza Será Terrible, en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Hay ahora algunos mensajes. Queremos agradecer. Llegó el diploma, mire, de premios.
Vamos a teatralizar.
Sí.
Porque me voy a poner el pullover que me saqué el otro día.
Hay que justificar.
Sí, claro.
Su puesta de suéter. Y lo vamos a transmitir por radio.
Bueno.
Roberto.
¿Qué pasa, Rubén?
Hace frío en el sur de Polonia.
Sí, pero estamos en Buenos Aires.
Sí, pero hace frío.
¿Qué te parece? ¿Y por qué no te pones un abrigo?
¿No tendrás un suéter?
¿Qué te parece este?
Me parece ideal. Y es el momento ahora de ponértelo.
A ver, me lo voy a probar. Me parece que me queda fantástico.
Sí, ahora ya no tenés frío.
No, qué suerte haber traído este suerte.
Suéter.
Y mucho mejor si te sacás el pelo que te quedó enganchado,
sí,
en la parte de atrás.
Muy bien, ya hemos teatralizado.
Ya está
para
todo
que la gente
justificado.
No crea que hacemos las cosas si fuera de lo artístico. Muy bien, ahora vamos a leer mensajes.
Sí, aquí hemos recibido, mira, el diploma de premio Setter.
Ajá,
que
qué emoción.
Dice, otorgado a La Venganza Será Terrible, estamos nominados al rubro Programa en AM.
Programa en AM, programa así en seco.
Sí, programa, no, sí, mejor,
mejor. O sea que podemos llegar a competir con... Sí. Mi padre compró una estancia toda sembrada de nabos.
Los premios, bueno, Center, que son los premios de la radio.
Una verdadera aventura del espíritu esa competencia.
Muy bien, tengo muchos mensajes.
Bueno, léalo, porque yo no tengo ninguno.
Silvia de Once dice... Ah, le quise, pero no pude asistir a tu programa, hace mucho frío.
¿Qué me está diciendo?
Bueno, que no quiso venir, pero no pudo.
Bueno, yo tengo aquí ahora dos mensajes que antes no tenía, pero ahora los tengo. Dice, Gillespie.
Sí, ¿qué pasa?
Te vi afuera y no tenía idea de que eras vos hasta que te escuché hablar.
Ah, mire.
Bueno, jaja, dice Mariana de Salta, tenés unos rulos muy sexy.
Bueno.
En realidad es un poco molesto, ¿no? Que se vengan a fijar en los rulos nada más.
Es que es lo que se le ve.
Bueno.
Dolina, me puse la misma letra. Soy Mariana de Salta, la linda. ¿La linda ella o Salta? ¿Dónde está Mariana?
Es la misma letra.
Ella. estudio arquitectura y siempre te escucho. Tu programa es genial, me acompaña en la interminable noche de entrega. Qué lindo, la interminable noche de entrega es un programa pornográfico que también está... Está ternado. En los premios Éter.
El rubro éter, programa el pornográfico.
El Éter era una idea que tenían antes. Que según parece, los científicos creían que la luz se propagaba a través de algo que no sabían qué era, inventaron el éter, era el éter.
Sí.
Y todo fantástico, pero no existía el éter. Hasta que descubrieron que no existía simplemente porque encontraban rastros del éter. No había nada que pareciera el éter, ¿no? Y entonces, pero quedó en el lenguaje de la radio el éter como algo que propagaba las ondas.
¿Y no es real?
No hay. Lo único que hay es un líquido que pasó a llamarse éter, pero que no es el que informa el nombre de...
No, que sirve como para desvanecer
de
la
escuela
¿no?
De Liberti. El éter sirve para los dentistas, para adormecerse un poco, eso sí. Bueno, gracias. Dale.
Daniela de Palermo tiene un problema doméstico. Me compré un sofá cama y se me rompió el engranaje.
¿Engranaje? ¿Cómo va a tener un engranaje un sofá cama?
Y pues, para plegarse o para algo de
puede
eso.
Ser que tenga... ¿Y qué?
Estando en garantía llamé para que me lo arreglaran y me dijeron que lo lleve a la fábrica.
Sí, empujando.
Dice, en este país acercamos el piano a la silla, ¿no?
¿Y qué quiere, que traigan la fábrica a su casa?
No, bueno.
Bueno.
Bueno, sí.
Bueno, Jorge y Pablo de Tucumán felicitan, pero por el programa. Los escuchamos siempre que podemos. Somos médicos. Ah, y estamos en la capital haciendo una ¿qué?
Rotación.
Una rotación hasta noviembre. Bueno.
Una rotación.
Una, ¿qué es una rotación?
Una rotación
como
de
así como la Tierra. Muy lenta es la rotación, porque imagínate, hasta noviembre. Bueno, muchas gracias. Bueno, dale.
Bueno, soy Roque de Tenerife.
No, soy Roque.
No, soy Raquel, perdón.
Bueno, no es lo mismo Roque que Raquel. Es lo mismo, Roque.
Parece la gemela parecida, usted.
Soy Raquel de Tenerife. Es la primera vez que estoy en el programa. Me encantó, gracias por las risas. No sé si para el público que agradece o a nosotros las risas.
Claro, ¿dónde está Raquel de Tenerife? Hola, Raquel. ¿Cómo? ¿Y al lado no había un médico? Pero acá, sí, todos son la misma persona.
¿Pero cómo puede?
Ahí hay algo raro, ¿eh? Ahí hay una impostura. Gracias por venir.
Acá dice María José de Villa del Parque: me separé de mi novio y como nos conocimos en el trabajo, ahora me molesta y hostiga.
Claro, esa es la desventaja de tener un novio en el laburo.
Dice, ¿qué hago? ¿Renuncio?
No, que renuncie él, es una gran siguiente. Que renuncie él, dígale. O hágale la vida imposible.
Si ya se la hizo.
Claro, porque se cree que terminaron. Bueno.
Aquí Adrián dice: hola negro, te vine a ver después de muchos intentos, por fin estoy aquí. Manda saludos a su hermana Anabel de Bahía. Y quiere escuchar Blackbird, ¿eh? Esto es para el sordo, para Mariela.
Bueno, guárdelo.
Aquí Patricia, que está en la sala.
¿A dónde? Un momento. Que nadie se mueva. ¿A dónde está Patricia?
Ahí está.
Patricia.
Esa es una, dice, pero no sabe si es la que escribió.
Son siempre los mismos grupos. Hay una mafia de las personas presentes en la sala, que se las ingenian para ser siempre los mismos. Una persona levanta la mano por 5 o 6.
Sí.
Le pregunta si es verdad que estás preparando un programa para la televisión.
Sí, es verdad.
Bueno.
Ya está.
Muy bien.
Tengo... Debe decir otras cosas que usted no me las quiere decir.
No, no, porque...
¿Qué es lo que me está ocultando?
Dice, tengo tres...
¿En el canal? ¿En qué canal? ¿En Venus?
Algo así. Se llama Encuentro, así que debe ser algo por el estilo.
No, no, mírelo bien, ¿eh?
Dice, tengo tres amigas y quiero cargarlas llamándolas como esas tres brujas que tenían un solo ojo, un diente, pero no me acuerdo
las grayas.
Bueno,
las grayas,
esa es la pregunta.
Bueno, dale.
Somos un grupo de sanjuaninos que cumplió un sueño.
¿Grupo de sanjuaninos? No me diga que es usted, porque no le voy a creer. Allá hay un grupo de sanjuaninos.
¿Dónde está el grupo de sanjuaninos?
Allá, allá. ¿Que tuvieron qué?
Cumplió el sueño de acompañarte.
Estaban durmiendo, sí, efectivamente.
Acompañarte desde este lado de la radio, no sé de qué lado. Gracias por todas las noches en Carolina, Germán y Rodolfo.
Gracias, muchachos.
Mandan saludos a Gaby, Marti y Nasa.
Bueno, ¿qué otra cosa?
Muy bien, tengo algunos saludos.
¿Quieres llamar al sordo? Disculpe, porque estamos.
Sí, sí, vamos ya, listo.
Arturo,
espere, un segundo, nada, un segundo, espere, nada. Un segundo. ¿Qué pasa?
Arturo de Burlingame le pide la comparsita.
Bueno, le pedimos la pide después al sordo. No, la comparsita no tenemos.
Dale, vamos. Pausa.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible. Este mes en Psicología Positiva, sube y baja de emociones. Un informe a fondo para detectar y controlar esos altibajos en nuestros estados de ánimo que nos llevan sin escalas a los extremos emocionales. Además, rompe las reglas. La transgresión en pequeñas dosis puede salvarte de la monotonía. Te contamos por qué. En la voz de nuestros columnistas, el licenciado Gabriel Rolón analiza el origen de los desórdenes alimentarios en la adolescencia. El doctor Juan Carlos Kuznetsov explica por qué el cerebro es el órgano sexual más importante para alcanzar la plenitud de la pareja. Psicología Positiva, la revista que te ayuda a vivir intensamente.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Es ahora o nunca, todo este ardor se convierte en nada, nada, nada. Actual, 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 antiácido, actual, 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 antiácido. Solo un comprimido, alivio inmediato. Y por 12 horas, actual, 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 antiácido, actual, 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 antiácido. Si lo probaste, quedas con actual.
Un solo comprimido controla la acidez alizante y por 12 horas, actual, de Vago.
¿Te imaginas qué diría Babi si lo llamás para preguntarle cómo ir a la Valle y Florida?
Y anda con un suéter, hace frío.
El Ángel te regala un GPS por semana.
Y agarrá esta derecha.
Escuchá El Ángel y participá por un GPS de última tecnología. Hay uno por semana.
Si ves un cartel que dice la quiaca, ya te pasaste.
Jugá con Babi todos los días y ganá un GPS.
Radio 10.
Y la radio. Estás en Radio 10 escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Antes del Amanecer con Adrián Noriega.
Y ya llega el paseo a la plaza de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo, académico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Para Luli de Bursaco somos.
El otro día lo canté, pero lo canté muy mal, este bolero. Así que vamos a cantarlo, pero hoy lo va a cantar peor todavía. Así que es una buena.
Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse del mundo de Dios y de todo. Somos en nuestra quimera doliente y herida, dos hojas que el viento del otoño arrastró. Somos dos seres en uno que amando se vive para ocultar en las sombras lo mucho que quiere. Pero ¿qué importa la vida en esta separación? Somos dos gotas de lluvia en una canción. Nada más que eso somos. Nada más.
Maestro Neri le había pedido por mail Gira Gira.
Gira Gira, pero vamos a la parte coral. Dele. Después, si hay tiempo, cantamos Gira Gira.
Bueno, aquí me piden Shape of My Heart, Mechi de Urquiza.
La Mechi. Bueno,
he plays, never suspect. He does
for the money he wins. He doesn't pay for respect. He does the card to find the answer. The sacred geometry of chance.
Mario de Avellaneda pide Díaz de Avenido Rosas, ¿eso con...?
¿Está con la trompeta?
Sí.
Un momento.
Trompetimos varios.
¿Cuál es el Díaz de Avenido Rosas?
En fa.
¿En fa? Bueno, yo ya me doy cuenta.
Patricia pide Nowhere Man.
Isn't he a bit like you?
A ver, si es lo que te dará, te quiero...
Cuánto la suerte que genera, fallando y fallando, te largue parado. Cuánto estés bien en la vida, sin rumbo y desesperado. Cuánto no tengas ni fe, mi ser va de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirá. Verás que todo es mentira. Verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Sira, sira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda.
Bueno, aquí Alfredo le pide el himno de Liverpool.
El himno de Liverpool, momentito, momentito.
Y nos vamos con esto, ¿eh?
Patricia le pide el calipso bananero.
Y hay poco tiempo, me parece, para estar.
Un minuto tenemos.
Un minuto.
Sí, un minuto.
Importa, muy breve.
Un calipsito.
Calipso bananero breve. Un momentito, amigos.
Un calipsito.
De banana. Todas las tardes la gente escucha su pregón. Apareció la competencia. Otro vendedor de bananas llegó a la isla y dijo: ¡Ea! ¡Ea! ¡La tengo acá!
¡La tengo acá!
¡Cómpramela!
¡Cómpramela!
competencia fue terrible. Unos mafiosos del nuevo vendedor se presentaron ante él y le dijeron: ¡Leo!
¡Leo!
¡No venda más!
¡No venda más!
¡Que tengo un revólver!
¡Que tengo un revólver!
Y Andrés se retiró. Y ahora solamente la competencia queda en aire.
¡Ego! ¡Ego!
¡Me retiré!
¡Me retiré!
¡Se terminó!
¡Se terminó!
¡Adiós!
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:03 en Buenos Aires, 10 grados la temperatura actual. Por la toma del Nacional Buenos Aires, los alumnos ahora tendrán clases hasta diciembre. La rectora del tradicional colegio, Virginia González Gas, confirmó su decisión.
Pues resulta que por cada día de clase perdido que la toma se va a recuperar en el mes de diciembre. Y terminaremos las clases alrededor del 30 de diciembre, tomando los exámenes libres.
Detienen a un pastor evangélico santiagueño acusado de matar a un ciudadano peruano. La víctima fue asesinada de varias puñaladas en Santiago del Estero. Supuestamente se habría robado un equipo de audio que se utilizaba para las celebraciones religiosas. La policía apresó al pastor por ser el principal sospechoso. Manuel Zelaya exige su restitución en el poder el 15 de octubre. Dijo que si no, el gobierno de facto deberá correr el calendario electoral en Honduras. Advirtió además que el régimen de facto está planificando permanecer más tiempo en el poder. En Buenos Aires, 10 grados 6 décimas la temperatura actual, la humedad del 65%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10,
Radio 10,
AM 710, La Radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere.